Fuerzas Especiales.
In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go.
Bienvenidas, bienvenidos a Fuerzas Especiales, un podcast del Festival Grec de Barcelona, un lugar de reflexión y de conversación en torno a la escena, pero también en torno a lo que pasa y nos pasa. Un encuentro que convoca a esas fuerzas especiales que construyen otros imaginarios, desde las ficciones y el pensamiento. En este episodio hablaremos de la guerra, del autoritarismo, de la democracia, del valor de la cultura como motor de cambio o del poder de las palabras para generar odio, pero también paz. Hablaremos de la construcción de lo común, de cómo ensanchar sus límites y de cómo superar esos escenarios apocalípticos o distópicos en los que parecemos estar instalados. Nuestros invitados, el periodista bosnio Slobodan Minic y la filósofa y ensayista Marina Garcés.
Fuerzas Especiales. Un podcast del Festival Grec, con Marta García Miranda.
J'entends des gens parler autour de moi. Certains mots que je commence d'ailleurs à comprendre.
En el año 2018, el director y dramaturgo iraní Amir Reza Kujestani intentaba viajar desde Alemania a Santiago de Chile para participar en el festival Santiago a Mil, pero un problema administrativo con su visado provocó que fuera enviado de regreso a su país, a Irán, le retiraran el pasaporte y tuviera que pasar horas en esa especie de limbo extraño que son las salas de espera de un aeropuerto. Kujestani trabajaba en ese momento la adaptación de Tránsito, una novela de Anna Segers, escritora que fue miembro del Partido Comunista Alemán y que tuvo que exiliarse a Francia huyendo de los nazis. Y en esa sala de espera de ese aeropuerto, Kujestani sintió que estaba viviendo una situación que le vinculaba con aquellos refugiados y exiliados atrapados en Marsella de los que hablaba Segers en su novela. Tras su paso por el Festival de Aviñón, Kujestani llega al Grec con En Transit, un montaje en el que conviven en esa sala de espera de un aeropuerto personajes históricos y contemporáneos, refugiados de la Alemania nazi y exiliados de nuestro pasado reciente, retenidos en un no lugar y en un estado físico y mental de provisionalidad permanente.
Para mí, Sarajevo es un recuerdo de todo lo bueno que me ha ocurrido en la vida.
Por eso, durante la guerra, me quedé defendiendo mi ciudad y mi radio, pero no con un fusil, sino con un micrófono. Mi única arma era la palabra.
Slobodan Minic, Boban Minic, es periodista y fue director de los programas de cultura y ocio de Radio Sarajevo. Durante casi 1000 días de guerra y asedio, Minic usó sus micrófonos y su estudio de radio para seguir acompañando a sus compatriotas, haciendo frente a los discursos de odio y a las bombas con la palabra, con sus palabras. Sin apenas agua y con la voz rota, Minic siguió conduciendo su programa, un programa llamado Mibion, acrónimo de términos que en bosnio significan nosotros, vosotros y ellos y ellas. Minic, que vive con su familia en Cataluña desde hace años, narró esa experiencia en un libro y en una película documental. Y ahora, en el Grec, la compañía La Conquista del Polo Sur lleva a escena su experiencia en una obra, también documental, llamada, como su programa, Mibion, un montaje que nos habla del odio, el nacionalismo y la intolerancia, pero también de nuestra capacidad de plantar cara, de hacerles frente. Slobodan Minic, Boban Minic, bienvenido a Fuerzas Especiales.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien, 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 dentro de lo que cabe.
Hace unos años publicaste un libro en el que, un libro llamado Bienvenido a Sarajevo, hermano, en el que ya hablabas y ya relatabas esta experiencia vital y profesional durante el asedio a Sarajevo, años en los que estuviste trabajando en esa emisora de radio mientras la ciudad estaba, bueno, asediada y asolada y bombardeada. Luego hubo un documental que rodaron Edu Marín y Olivier Algora llamado Good Night Sarajevo, en el que también relatabas esa experiencia. Y ahora, todo ese episodio de tu pasado y de tu vida, que bueno, que es un episodio vinculado a la guerra y al dolor y a la muerte, pero también a otros valores, ¿no? Luego hablaremos de ellos, como la solidaridad y la esperanza y el uso de la palabra. Eso, ahora en este Festival Grec, se traslada al escenario en una obra de teatro documental que se llama Mibion. Y me gustaría que me hablaras de esa obra, Boban. ¿En qué episodio, en qué momento concreto, cuál es el enfoque, dónde pone el foco, la puesta en escena de este montaje?
Primero, nosotros nos conocimos en una reunión en Barcelona de los refugiados y exiliados de todo el mundo con un grupo de teatrólogos y dramaturgos. Allí hablamos de nuestras experiencias y bueno, yo me olvidé de todo esto, pero después uno de ellos, un director que leyó mi libro, vino aquí a La Scala, donde yo vivo, para hablar sobre una posible obra de teatro. Él prácticamente tenía el guión ya hecho, porque en mi libro yo explico un poco en mi vida antes de la guerra y durante la guerra y ahora en exilio como refugiado y como inmigrante. Y él intentó hacer una cosa y me parece que consiguió que a través de mi vida y mi historia hablar también de una época, una larga época desde mi infancia hasta prácticamente el día de hoy. Quiere decir que está enfocado en esto, cómo se vivía antes, cómo se vivía durante la guerra, cómo se vive ahora. Y además en la obra participa una actriz que es hija de Srebrenica. Y hay también un trozo que habla de Srebrenica. Quiere decir, se habla de dos símbolos de la guerra, Sarajevo por una parte y Srebrenica por otra.
Tantas décadas después, Boban, ¿cómo convives con esa memoria? Que ahora se convierte en material escénico, pero ¿cómo convives con el peso de todo eso que viviste?
Al principio me parecía que había aprendido algo, que he cambiado mi vida a mejorarla, que cambió mi lista de valores, que ya no era ni de lejos materialista, no era ni antes, pero un poco sí. Pero esto con el tiempo empezó a perderse un poquito. Tenía que aquí montar la vida de nuevo, salvar la familia, montar un hogar para mis niños y poco a poco borrar todo esto que aprendí durante la guerra. Ahora últimamente es para mí una pesadilla incluso, porque después de centenares de conferencias, después de reportajes, de entrevistas, incluido esta, no me dejan olvidar todo esto, no me dejan dejar todo atrás y empezar a vivir normal como los refugiados que conozco, que viven aquí, que hace tiempo que no hablan y no se recuerdan de guerra. Yo siempre de nuevo tengo que vivir todo este desastre que vivía. Todavía hoy, después de tantos años, tengo pesadillas y bueno, es un legado duro.
Claro, es que tiene que ser un legado durísimo y parece que damos como por hecho que si uno ha vivido una guerra, se tiene que seguir ocupando de ella una vez que ha sobrevivido a ella. O sea, que te estoy escuchando y me parece legítima esa reivindicación de ese derecho al olvido, ¿no? Me parece una reclamación bastante sana por tu parte.
Pero esto de olvido yo no tengo muy claro, porque se puede mirar por dos lados. Por un lado, olvidar, si olvidas, estás condenado de repetir error, tú mismo o la sociedad entera. Pero por otro lado, si no olvidas, o hay siempre fuerzas que no te dejan olvidar, porque para movilizar la gente, para que cumplen sus deseos y sus objetivos, no te dejan olvidar. En Yugoslavia, por ejemplo, hace 100 años o más, que no pasó ni una única generación que no vivió la guerra en primera persona. Quiere decir que siempre se sacaban cosas de antes para revivir miedo, para revivir odio y para hacer estallar como una guerra o una desgracia de este tipo. Quiere decir que no estoy seguro para qué sirve, si es mejor olvidar o no olvidar.
Boban, tú eras un prestigioso, y lo sigues siendo, un prestigioso periodista cultural. Tu labor giraba en torno a la cultura cuando trabajabas en Radio Sarajevo. ¿Cómo cambió tu visión de la cultura en todos esos años de asedio y los que, bueno, tu función y tu trabajo se fue modificada por las circunstancias y por la guerra? O sea, tu estudio de radio, ¿en qué se convirtió en esos años?
Fue un poco de repartir esperanza y consuelo, o hacer análisis y denuncia a la vez. La cultura puede ser reivindicación y esperanza, pero también puede ser la propaganda. Cultura en Radio Sarajevo cambió por completo, porque en una guerra, y en guerra de Bosnia y Yugoslavia, primero que murió fue la verdad y los medios de comunicación que la impartían. La segunda era la cultura. ¿Por qué? Porque se dice, cuando suenan los canones, las musas callan. Esta muerte, diría, anunciada de la verdad de la cultura, allí empezó antes de la confrontación bélica. Dejando a lado, por ejemplo, ahora los medios de comunicación, hay que decir que primero en Serbia, después en Croacia, los cineastas, las TV, los teatros, empezaron a producir programas, series, películas, obras de teatro con escaso valor artístico, pero con alto contenido de emoción, de patética, de propaganda, incluido una vergonzosa revisión de la historia de los Balcanes. Cuando empezó el asedio de Sarajevo, Radio Televisión Sarajevo redujo prácticamente su rica programación en un solo programa de radio y un solo de la televisión. Y para la cultura, claro, en este sentido hubo poco espacio. Simplemente en un país atacado, en una ciudad asediada, bueno, la gente tenía otras prioridades. Primero era sobrevivir, después era hacer algo más.
Boban, cuando uno trabaja delante de un micrófono en medio de una guerra, envuelta además en discursos de odio, hay que tener fortaleza, hay que tener una templanza muy estudiada, muy colocada, para no dejarse enamorar, fascinar o no dejarse arrastrar por esos discursos de odio tan poderosos y además con una energía tan, tan fuerte.
Sí, me parece que este autoritarismo y diría y fascismo a veces puede parecer seductor, por lo menos para la gente que no tiene sus valores establecidos, que no tiene una educación adecuada, etcétera, etcétera. Yo, por suerte, tenía esta educación a casa. Soy hijo de matrimonio mixto, que ahí es una cosa que tiene valor. Cuando empezó todo, me quedé en Sarajevo, me quedé al lado de las víctimas, aunque muchas veces no compartía sus ideales y sus ideas. Para mí era importante estar allí y prácticamente vivir con mi ciudad y mi gente, el destino que nos tocó.
Slobodan Minik, Boban Minik, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Remember, I don't know. You told me, maybe so, that you wanted, I don't know, to surrender.
Oh, oh, oh. Fuerzas Especiales, en el GREC.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Los ciudadanos ya no pueden más. Muchas de las depresiones, muchas de las situaciones que están viendo muchos ciudadanos es por culpa precisamente de los cierres. Por tanto, la política del cierre es la última y por eso no la defiendo. Y es más, yo me he presentado ante los electores, ante el pueblo de Madrid, defendiendo la economía, la salud y la libertad a partes iguales.
La Generalitat va a acompañar con ayudas directas, especialmente a los sectores que sufrirán un cierre temporal de toda la actividad del ocio nocturno y también medidas de apoyo al resto de sectores.
Por tanto, yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho.
Decía Boban Minik que sus valores le permitieron hacer frente a la capacidad de seducción de la narrativa del odio y el totalitarismo en un escenario completamente distinto El dramaturgo Jordi Casanovas, autor de obras como Ruth Bárcenas o Jauría, explora también la naturaleza de nuestros valores, de nuestros códigos, en torno a lo común, a propósito de una crisis, la crisis provocada por la pandemia. El montaje, llamado Inmunidad, reúne en escena a 6 personas que tendrán que valorar la gestión política de meses de confinamiento, de restricciones y de medidas económicas, sociales y sanitarias. Sus 6 personajes exhibirán lo que piensan y lo que todavía no saben que piensan, evidenciando las costuras y las carencias de nuestras democracias en un juicio popular de la gestión de la crisis sanitaria que hemos vivido recientemente. Dice el director Thomas Ostermayer que el teatro nunca ha aportado cambios al mundo y recuerda, por ejemplo, cómo Bertolt Brecht vivió el ascenso de Hitler al poder y no pudo hacer nada al respecto. Ostermayer sostiene, y coincidimos, que la única manera de conseguir cambios políticos es a través de los movimientos sociales, en un combo de acción ciudadana y acción política, porque el teatro, y esto ya lo decimos nosotros, es solo un lugar en el que pensarnos, en el que encontrarnos, y ya, si nos ponemos estupendos, acercarnos a eso que llamamos la condición humana. Ostermayer, director desde 1999 de la Schaubühn de Berlín, llega al Grec con Un enemigo del pueblo, de Ibsen, ya saben, esa historia sobre un balneario, aguas contaminadas, políticos locales, líderes empresariales, un periodista, la verdad y su cuestionamiento. Ostermayer lleva a escena un retrato de esa generación que tiene entre 25 y 40 años y que son ciudadanos de la Europa actual, comprometidos con el medio ambiente y el ecologismo, padres jóvenes con inquietudes políticas y dudas sobre nuestros modelos democráticos, gente vestida con ropa casual, con profesiones liberales, gente guapa, gente sana, gente blanca. Un montaje que abre al diálogo y al debate en vivo con el público, con música en directo y vínculos con aquel ensayo del Comité Invisible llamado La Insurrección que Viene, que decía aquello de que ante la evidencia de la catástrofe están los que se indignan y los que toman nota, los que denuncian y los que se organizan.
Cuando hablo con públicos más jóvenes, con jóvenes estudiantes y creadores de teatro que vienen a ver nuestras obras en la Schaubühn, como Un enemigo del pueblo, hay muchos que nos dicen: sí, queremos de vuelta la narración de historias relevantes, queremos identificarnos con los personajes en el escenario y queremos identificarnos con el conflicto en el que se encuentran. Quieren entender el drama y establecer una conexión con sus vidas y los asuntos políticos.
La interdependencia, el compromiso, la democracia, la emancipación y la acción son algunos de los asuntos sobre los que reflexiona en su obra la filósofa Marina Garcés, autora de ensayos como Ciudad Princesa, Filosofía Inacabada o Un Mundo Común, que acaba de ser reeditado 10 años después de su publicación y en el que Garcés reflexiona ayer y hoy sobre la construcción de lo común, sobre cómo ensanchar sus límites y sobre cómo superar ese imaginario catastrofista de fin del mundo en el que parecemos estar instalados. Marina Garcés, bienvenida a Fuerzas Especiales.
Hola, bienvenida.
Venimos de escuchar y de hablar hace unos minutos con Slobodan Minic, periodista cultural que durante el asedio de Sarajevo estuvo trabajando en Radio Sarajevo y utilizando las palabras como herramienta de paz, de diálogo y también de esperanza con la población. Y hablábamos con él de la capacidad de seducción que tienen los discursos de odio y de toda esa energía que contienen y que desprenden. Y también de esa postura que en la que debe colocarse uno y una para no acabar fascinado y seducido. ¿Tú crees, Marina, que vivimos tiempos de temblor, de convulsión, de ese tipo de discursos? ¿Tenemos un terreno abonado para que esos discursos de odio tengan tantísima presencia hoy en día?
Sí, yo pienso que no solo lo estamos viendo hoy, sino que es un proceso largamente cultivado, ¿no? Que parece que a veces las manifestaciones de odio, las rupturas políticas súbitas, esos fenómenos que parece que salen de la nada, entonces todos nos ponemos las manos a la cabeza y qué ha pasado como para que en una determinada sociedad todo se incendie de esta manera, son procesos de largo recorrido y yo pienso que hay que, digamos, más que escandalizarse moralmente, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y este tipo de discursos que a veces también desde las izquierdas o desde la crítica se hacen, lo que hay que hacer es analizar desde miradas de largo recorrido cómo ese espejismo de la globalización, que tenía que ser como una especie de reunión del mundo, ¿no?, en un camino de una nueva versión, digamos, del relato de progreso hacia un horizonte de unificación, en realidad estaba construido sobre heridas de pasado y sobre nuevas formas de fragmentación, de confrontación y de separación muy bestias.
Lo dices en el prólogo de la nueva edición de tu libro, Un Mundo Común, que vuelves a editar y a reeditar 10 años después, y apuntas una cosa que a mí me parece importante. Dices que el pensamiento contemporáneo ahora se mueve entre dos polos, entre dos extremos, el de constatar la llegada del apocalipsis, ¿vale?, y luego el de poner parches a esa situación. Y entre medias es como si no hubiera ninguna energía. ¿Qué sucede ahí? Porque nos hemos quedado como sin recursos, sin ganas, nos hemos resignado.
Yo pienso que es tal la desproporción entre lo que percibimos que ocurre y lo que sentimos que podemos hacer, que precisamente esto hace que haya como un abismo, un salto, una imposibilidad de conectar acción y consecuencias. Vemos que por un lado, cualquier cosa que hagamos ya está destruyendo el mundo, es decir, que aunque no hagas nada, digamos, malo, así dicho llanamente, pues estás contribuyendo al cambio climático, a más desigualdad, a consumir recursos que no se pueden recuperar por ningún lado, toda esa sensación de estamos destruyéndonos casi sin quererlo. Eso es el común de la gente, ¿eh? Hay unos cuantos que sí que planifican mucha destrucción. Pero esa sensación de no controlo, o sea, no puedo controlar las consecuencias de lo que hago. Y por otro lado, aquello que desearía cambiar, tampoco puedo hacerlo, ¿no? Entonces es como una doble trampa que lo que pienso es que genera sobre todo mucha impotencia. No es tanto una impotencia inactiva, es decir, pienso que no vivimos inactivos, en realidad hacemos muchas cosas de muchos tipos. Para trabajar hoy hay que hacer muchas cosas, la precarización hace que no paremos, pero por otro lado también pienso que hay mucha actividad en el sentido de activismos de muchos tipos, ¿no? Ahora mismo estamos aquí en Fabra y Coats, donde una mañana a las 9 de la mañana está lleno de gente que llegan al Ateneo, a la escuela, a las asociaciones de barrio, y eso en muchos planos. O sea, yo no tengo una mirada para nada, digamos, depresiva de la sociedad. Otra cosa es esa distancia imposible entre lo que hacemos y lo que ocurre, y ahí está la clave de, digamos, donde implosionan todas las energías que tenemos. Yo pienso que sí que hay muchas, pero implosionan por ahí. Y ahí está la cuestión, ¿no? Por eso siempre pienso en términos de cómo establecer vínculos entre dimensiones de la realidad que parecerían inconmensurables, ¿no? Eso es un mundo común para mí, no hacer burbujitas, sino realmente cómo conectar cosas que nos cuesta mucho pensar que tienen que ver unas con otras.
Y la democracia es un buen escenario, es un buen marco como para canalizar esas energías, ese afán de construcción de vínculos y de proyección en el futuro, o tenemos un sistema que de alguna manera minimiza y reduce la disidencia, la rebeldía, la resistencia, como que la apaga, ¿no?
Yo entiendo democracia en un sentido radical, es decir, democracia es una disputa en torno a lo político, y precisamente es esa exigencia política de que la decisión colectiva no esté en manos de unos cuantos. Yo pienso que esto es la democracia, y esos cuantos me da igual quiénes sean, los oligarcas, los reyes, pero también instituciones llamadas democráticas que también han acabado secuestrando no solo la toma de decisiones, sino su legitimidad, ¿no? Solo puede pasar aquello que determinados parlamentos, determinadas instituciones, determinadas leyes legitiman. La democracia es poder disputar el espacio de la decisión, no para quedárselo unos u otros, sino precisamente para abrirla siempre a esa, ¿no?, a lo que sería realmente un gobierno de todos y para todos. Claro, eso hoy yo pienso que estamos muy lejos de vivirlo así, llamamos democracia a algo que se parece o querría representar esa idea de forma muy alejada, por supuesto, de su realidad. Y en todos los sentidos, institucional, económico, de lenguajes, de mundos, ¿no? Esa percepción de quién son esos que nos gobiernan, ¿no? O sea, es como la extrañeza total. Y eso, claro, es lo menos democrático que puede pasar.
Total. Observas una crisis de la imaginación, que esto me parece una sentencia, bueno, es una frase súper, súper contundente. Y dices que, claro, si hay una crisis de la imaginación, eso se traduce en una crisis de la crítica, del pensamiento crítico, porque nos hemos quedado sin capacidad de imaginar.
Mira, imaginar, yo estoy con esto obsesionada y hace tiempo que estoy trabajando sobre estas cuestiones también para escritos y trabajo en colectivo, tanto en la universidad como fuera. Pienso que la imaginación es donde se verifica esa posibilidad de estar en el mundo, haciendo lo que hagamos, no solo desde, digamos, un punto de vista privado y propio, sino con la posibilidad de incorporar el lugar del otro, ¿no? Imaginar es poderse poner en el lugar del otro en todos los sentidos posibles. Eso suena muy ético, ¿no? Empatía, tal, pero es muchas otras cosas. Es poder recordar, es poder incorporar la memoria a nuestra interpretación y experiencia del presente. Los otros también son quienes ya no están. También es poder proyectar, es poder precisamente ponerse ahí donde ya no estaremos. El mundo siempre será ese lugar en el que un día ya no estaremos, estarán otros. Si todo esto no está activo en nuestra manera de estar en el mundo, ¿qué queda? Yo, o nosotros, en un sentido literal, en un sentido defensivo, en un sentido plano y en un sentido, finalmente, todo esto son formas de agresividad, ¿no? Y de cierre de las posibilidades de vida. La imaginación es ahí donde pensamiento, acción y todas las temporalidades posibles de esa realidad, que no solo es la que cada uno puede defender, se vinculan. Y por eso pienso que tiene que haber una apuesta seria para volver a poner la imaginación en el centro, del arte, por supuesto, pero también en todos los planos de la vida social y política, y pensarla de esta forma. Y ahí pienso que hay un trabajo cultural a hacer, un trabajo filosófico, teórico, conceptual, pero también de imaginación social y política, ¿no? Vamos a salir de este presentismo que nos ahoga, de esta inmediatez que solo puede ser apocalíptica al final, precisamente porque si solo estamos aquí, todo lo que no sea esto es catástrofe, ¿no? Es lo que ya no será.
Claro.
Claro, esto ha hecho colapsar la imaginación de formas muy reaccionarias, además.
Claro, pero cuando uno vive una vida precaria, una vida dañada, una vida marcada por la vulnerabilidad, por la inestabilidad, por un futuro problemático e inestable, claro, ¿cómo decirle a alguien que vive en esa situación, que somos muchos, que somos muchas, ¿no? Que ponte a imaginar.
Pues precisamente, es claro, la única manera, claro, no solo de sobrevivir, sino de poder vivir, ¿no? Porque, claro, antes decía, hay algo, ¿no? Hay un plan que son muchos, de muchos tipos, muy deliberado de destrucción de formas posibles de vida. Y hay gente que dedica muchas horas y muchos millones de dólares, de euros y lo que sea, a planificar, digamos, esta destrucción, no en el sentido, digamos, folclórico, sino realmente a destruir vínculo social, porque ahí es donde hay resistencia colectiva, donde cualquier cosa no es posible. Claro, la precarización, lo que llamamos precarización, que es toda esta, ¿no?, artillería de medidas que son desde lo microeconómico hasta mobiliario, no sé qué, leyes de extranjería, o sea, un entramado súper sofisticado y a la vez muy simple de desmontaje de cualquier posibilidad de hacer un recorrido de vida mínimamente digno con otros, de liberación de tiempo, de garantías de derechos, de posibilidad de articular vida en torno a una actividad básica, que es poder trabajar, vivir y desarrollar una actividad. Claro, todo eso, cuando se tritura de esta forma, deja a cada uno solo con, digamos, con la única posibilidad de reaccionar permanentemente a algo, ¿no? A una oferta de trabajo, a un cambio de barrio por el alquiler, a una llegada, a una salida. Es decir, la vida se convierte en respuesta y reacción constante a un cambio que no se dirige, que no se provoca, que no se puede intervenir en él. Finalmente, lo más grave es que se acaba justificando esto, y ahora me he dedicado mucho a temas de educación y ves que incluso es el discurso pedagógico hegemónico. Tenemos que preparar a los jóvenes de hoy para adaptarse a cambios permanentes respecto a un mundo y un futuro que no sabemos cómo será.
Claro, pero nadie sabe cuáles van a ser esos cambios. Claro, claro. Los estás preparando para algo que no conoces.
Y desde el mensaje, digamos, implícito en esta sentencia de que esos cambios no los van a provocar ellos. O sea, que no somos sujetos de cambios, somos objetos y, en todo caso, como mucho, a nuestra capacidad de agencia en el mundo hoy es poder responder y reaccionar y adaptarse exitosamente a esos cambios que nos vienen dados. Claro, eso es un mensaje de servidumbre. Servidumbre con aspecto, digamos, dinámico, creativo, pero servidumbre.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home when you think the night has...
Claro, te estoy escuchando y estoy pensando también que esto está vinculado a lo que también sostienes en este libro, En un mundo común, cuando hablas de los cuidados. Nosotros aplicamos esos cuidados también de manera reactiva. No es algo estructural, no lo tenemos instalado, sino que nos dedicamos a cuidar a quien está herido, a quien está dañado, a quien vive en una situación de fragilidad y vulnerabilidad, en vez de, bueno, de asentar eso, de consolidar eso en nuestra vida cotidiana. No, es una reacción a situaciones, bueno, que viven los demás, que vive el otro, ¿no? Pero no lo tenemos eso totalmente colocado porque no, tampoco nos deja, ¿no?, el devenir de la vida, ¿no?
Sí, a mí me preocupa bastante esta deriva que, sobre todo en los últimos años, ha tenido toda la preocupación por los cuidados, que a mí me parece fundamental, y todo el libro de Un mundo común ya situaba esta cuestión junto a muchas compañeras, sobre todo ¿no?, desde el feminismo, pero también desde otros ámbitos, de incorporar a la acción transformadora esta idea de que no solo hay acción hacia afuera, ¿no?, hacia en la trinchera y en la primera línea de acción, sino ahí donde estamos gestando, donde estamos elaborando. Yo siempre uso muchos infinitivos del mundo material, ¿no?, del mundo del obrador, del mundo de los oficios, de ese modo de estar con las cosas y con los otros que hace que realmente las, ¿no?, lo que vivimos cambie. Cuando cuidado ya solo significa, digamos, reparación de, ¿no?, reparación de un daño, y cada vez más, lo digo a veces en broma, pero no es ninguna broma, ¿no?, los cuidados ya parecen cuidados paliativos, solo podemos atenuar, paliar un daño que damos por irreversible. Ahí, digamos, la cuestión política del cuidado pierde toda su función y bueno, nos convertimos, tanto las personas como los movimientos sociales, como incluso también las instituciones culturales, cada vez más en una especie de enfermeras del mundo, dando por supuesto que el mundo ya solo puede ser un espacio de violencia, de agresividad y de destrucción. Y entonces ahí estamos confundiendo planos, ¿no? Porque una cosa es que haya irreversibilidad de determinados, digamos, procesos, por ejemplo, de agotamiento energético o de modelos productivos o de... Pero estos son fenómenos históricos, no son destinos existenciales de la humanidad. Que nos estemos quedando sin petróleo o que, yo qué sé, cualquier cosa de estas, son fenómenos que tienen que ver con determinados monopolios económicos, con formas de vida que han dado muchos beneficios y siguen dando a unos cuantos, etcétera. Pues vamos a combatir esto. No digamos que solo podemos, ¿no?, construir pequeñas maneras de terapéuticas de soportar eso. La cuestión es no soportarlo, ¿no? Pero no soportarlo precisamente no porque no podamos más y todos enfermos, además ahora ya se ha instalado, ¿no?, en nuestras mentes y en nuestros horizontes eso de todos no podemos más, todos estamos enfermos, todos, o sea, no, si no nos hemos muerto del COVID, por necesariamente tenemos una depresión. Hombre, tratemos esto también seriamente. Claro que hay mucha depresión y está muy bien, depresión y todas sus variantes, pero el mundo no está enfermo. Esto es una ficción, digamos, cultural, que además es muy ancestral. Eso aparece reiteradamente en muchos momentos de la historia, en momentos como no solo de crisis, sino de depresión histórica. Quizás estamos en un momento de estos, pero tomemos también un poco de perspectiva. El mundo no está enfermo. En todo caso, nosotros nos hacemos daño. Entonces, hagamos como para que, ¿no? Y combatamos a aquellos que nos hacen daño, en vez de solo estar ahí como cuidándonos del mal que nos han hecho.
Dices, nosotros nos hacemos daño. Y pienso en la dimensión y en el significado y en la evolución de su significado, de ese término, de nosotros, de cómo ha ido modificándose a lo largo de las últimas décadas y cómo ahora no tiene mucho que ver con el nosotros colectivo y capaz de dinamizar proyectos emancipadores, ¿no? Ahora tiene que ver más, está más vinculado con la defensa de los privilegios y con esa amenaza de pérdida. ¿Qué ha pasado ahí?
Para mí es una de las cuestiones clave que siempre ha atravesado todo mi trabajo y también toda mi implicación en experiencias colectivas, la pregunta por el nosotros. Cuando lo damos por hecho, por respondido, lo que estamos definiendo es relaciones de pertenencia a un grupo. Pues, mi nosotros familiar, mi nosotros local, mi nosotros... Y ahí la función del plural no abre, cierra, se convierte en una demarcación. Bueno, nosotros somos los míos, ¿no? Los que puedo reconocer como los míos. Bueno, esto en determinados ámbitos de la vida es útil porque no todo el mundo es tu familia y no todo el mundo es tu vecino. Pero esto no tiene, digamos, cuando esto se convierte en la única manera de estar en lo político, lo que tenemos es una guerra de unos contra otros, ¿no? Tú no eres nunca suficientemente mío para que yo te reconozca, ¿no? Y aquí podríamos hablar de migraciones, podríamos hablar de la situación de Europa en muchos sentidos, pero del mundo en general también. ¿Qué pasa? Para mí los momentos emancipadores son aquellos en los que el sentido de nosotros se invierte y precisamente podemos decirnos en plural, es decir, construir vínculos interesantes, útiles, activos y transformadores a partir de aquellos que no son los nuestros. O sea, no a partir del reconocimiento de un límite, sino precisamente al contrario, del trabajo de abrir esos límites. Y eso no quiere decir saltar al plano de la abstracción y la humanidad en mayúsculas y todos somos uno y todo este tipo de lenguajes que también han sido muy perniciosos porque al final no dicen nada, sino desde el trabajo concreto, ¿no? ¿Qué haces en un aula donde hay 25 niños y niñas que aparecen del mundo entero y no solo en términos culturales, sino realmente de cada casa, de cada lugar, con sus afectos, con sus miradas, y ahí tienes que construir una situación? Pues esto imaginado a nivel social, a nivel político, eso es para mí hacer nosotros. No, y es todo lo contrario de crear este tipo de, ¿no?, de dinámicas de confrontación, pero que son las que funcionan, por supuesto.
En esas dinámicas de confrontación también se sitúa lo que llamamos ahora la guerra cultural. ¿Hay que darla? ¿Hay que pelear? ¿Hay que obviarla? ¿Hay que no participar?
Claro, cuando el término guerra cultural se ha asociado mucho a ya queda, digamos, totalmente asignado a este tipo de, digamos, también de batalla muy deliberada, sobre todo por parte de las derechas ideológicas, políticas, estéticas, culturales, de hundir y estigmatizar determinadas posiciones, digamos, que se consideran peligrosas por parte de las izquierdas. También lo digo todo en plural,
porque
unos y otros no sé quién son. Claro, ahí, digamos, son dinámicas deliberadamente tramposas, porque obligan también al otro a solamente defenderse o reaccionar. Entonces, no entrar en ellas, quizás sí, es una opción. Otra cosa es que tampoco hay neutralidad posible respecto a este tipo de combates, que bueno, que en realidad son las luchas ideológicas de toda la vida. Lo que pasa que ahora esto es un lenguaje anticuado y se llama guerra cultural. Yo pienso que sí, que la cultura, no entendida solo como producción cultural, sino ahí donde elaboramos los sentidos posibles de nuestra vida en común, en todos sus aspectos, es un campo de batalla, de disputa, y que hay que entrar en él a todas, ¿no? Y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pero ¿cómo, no? O sea, solo respondiendo a los ataques de determinados medios, agentes, voces, industrias, etcétera, o creando precisamente otras agendas posibles, ¿no? Y otros modos de decir las cosas. El peligro es que en un mundo tan fragmentado esto fácilmente crea mundos aparte. Es decir, nos montamos nuestros lenguajes súper cuidadosos, sofisticados y pero para el autoconsumo de unos determinados entornos. Claro, eso tampoco es, ¿no? Entonces, ahí no hay conversación en el sentido radical de la palabra, es decir, no hay ni posibilidad de encuentro, ni de desencuentro, ni de conflicto, ni de disenso. ¿Cómo volver a poner el disenso en el centro? Yo pienso que la batalla cultural, no en el sentido este capturado, sino cómo volver a poner el disenso real en el centro, ¿no? Y ni crear burbujas de confort autorreferente, ni tampoco estar respondiendo siempre a esta matraca destructiva de la guerra cultural instalada hoy en todos los medios.
Marina García, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Yo no le quiero añadir y aún más mambos a la mandanga. Yo no le quiero añadir y aún más mambos a la mandanga.
Fuerzas Especiales es un podcast del Festival Grec de Barcelona. Producción, Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona. Dirección, Marta García Miranda.
Y si no está entero, es que no está entero, no.